102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy creo que nadie más ha intentado reinventar la historia del español, que ya es noticia. Seguimos esperando las disculpas públicas del señor Junqueras, que nunca van a llegar. Pero yo creo que es un tema ya pasado, pero que no podemos olvidar, porque lo peor de un pueblo es cuando olvida su historia, y lo peor también es cuando intentan reinventarse la historia de un pueblo, en este caso el pueblo del español, que somos nosotros, la historia de nuestro club, la historia de nuestra institución. Pero bueno, como les he dicho, ayer dedicamos muchísimo tiempo, minutos y muchos medios de comunicación lo han hecho, otros, curiosamente, lo han obviado. Debe ser que su jefe les ha dicho que no pueden decirlo, pero se ha obviado todo esto en unos medios de comunicación que teóricamente deberían haberlo hecho, que son los medios públicos de la corporación. Pero ya era de esperar que no lo hicieran. Si hablan poco de nosotros, tampoco podían hablar mal de una de las personas que teóricamente está en el poder, fáctico. Pues un poder fáctico, que nadie lo olvide. El 27 de septiembre veremos qué pasa. Pero a fecha de hoy están ahí. Por cierto, que mañana es 27 de agosto y quedará solo un mes. La liga se va a acabar, ¿eh? La liga la vamos a acabar todos. Luego ya, cómo acabe todo esto, ya es otra historia. Pero bueno, creo que mañana además es Santa Mónica. Así que felicidades a Mónica en especial y a las Mónicas también. Digo por si mañana se me olvida porque como me disperso mucho, de vez en cuando pues pasa lo que pasa. Así que felicidades, que eso es lo más importante. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Hoy nos acompaña Jorge Larena, nos acompañará también nuestro amigo Robert de Rombus. Pero yo no quiero hoy enrollarme mucho, porque hoy tenemos un protagonista como es Salva Sevilla. Yo le dije que cada miércoles hablaríamos con un jugador del primer equipo. Hoy lo hemos hecho con Salva Sevilla, que según dicen algunos es como mi protegido, porque siempre lo he defendido y hay otros que consideran que no es un jugador para este equipo. Pero bueno, yo siempre he comentado que para mí Salva Sevilla es un jugador con mucha clase, técnicamente muy bueno, que el año pasado jugaba en una posición que no era la suya y que este año ha empezado a jugar en su posición y lo demostró el otro día con un gran gol, que además Salva Sevilla va a pasar a la historia como el jugador que marcó el primer gol de la Liga en la temporada 15-16, con un auténtico golazo en una falta en Cornellà. Del tema Diop está todo igual, es decir, estamos a día 26, quedan 5 días para que acabe el mercado de fichajes. Ha habido mucho movimiento hoy, por ejemplo, Llorente se va al Sevilla, Coentrao se va cedido al Mónaco y Yarramendi se va a la Real Sociedad. Y esto es un no parar, y el día 31, no se preocupen, que estaremos haciendo el programa y empezarán a salir jugadores de un sitio a otro. Bueno, por ejemplo, una de las sorpresas para mí ha sido que el Arabi se ha ido a Las Palmas. Ha rescindido contrato con el Levante y se ha ido a Las Palmas. Eso de Levante Las Palmas, pues miren, el chiste es malo, pero es chiste de nuestro compañero Juan Arias, Pero sí que es verdad que para mí ha sido una auténtica sorpresa lo de la marcha del Arabi a la Unión Deportiva Las Palmas. A nivel de equipo, no hay novedades. Álvaro ha entrenado ya con la famosa máscara. Veremos si está para jugar en Villarreal, cómo se siente y qué sensaciones tiene con la máscara para el viernes, porque no estamos hablando de un partido que es dentro de una semana, que tienes más tiempo de entrenar, más tiempo para adaptarte. Yo de Álvaro iría por la calle con la máscara. Que nadie se ría, es decir, es una manera de adaptar. Es como si te tienes que poner gafas y solo te las pones para leer. Si son gafas de aquellas que tienes que es para lejos o para cerca, lo bueno es poder ir adaptándote poco a poco, porque si no, algunos se ha caído intentando subir escaleras o bajando escaleras pensando que la escalera la tiene a 1 metro y la tiene a 10 centímetros. Las famosas gafas progresivas. Así que alguno como Jorge Larena las lleva, yo me niego a llevarlas aún, y lo que sigo llevando son gafas para ver de cerca, por cansancio, porque ya uno tiene una edad y unas dioptrías también. Así que yo creo que hoy vamos a vivir un programa mucho más tranquilo, de momento, de inicio, y por supuesto escucharemos la entrevista con Salva Sevilla dentro de unos minutos. Yo quiero saludar primero a Jorge Larena, que bueno, por motivos personales no pudo venir la semana pasada, y que le agradezco que esté aquí en los estudios. Y antes de saludarle, para los que quieran ir, por supuesto, sábado 5 de septiembre, 6 de la tarde, derbi, mini derbi, Ciudad Deportiva Dani Jarque, Español contra el filial de los otros. Repito, sábado 5 de septiembre, la jornada que no hay liga, a las 6 de la tarde. Yo creo que es una muy buena hora para poder ir a ver el derbi. Antes el filial juega contra el Reus esta semana, y en el primer partido ya saben que consiguió la primera victoria frente al Lleida, uno de los rivales que va a ser, creo que de los que luchen por el playoff. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bien hallado.
Gracias.
En este primer programa que vienes de la temporada.
De la nueva temporada, que ya 22. Ha comienzo.
Pues yo quería primero, antes de hablar de otros temas, etcétera, etcétera, que me explicaras un poquito cuáles son tus pensamientos sobre todo el affair del señor Junqueras con esa reinventación de la historia del Español. Puedes harías un escrito como hizo el presidente Collet, con una ironía que a mí me ha gustado. Sí. Lo dije ayer, que me pareció un escrito perfecto. ¿O lo hubieras hecho de otra manera, Jorge?
Bueno, es que es un hecho recurrente que cada cierto tiempo algún miembro de la sociedad se meta con el Español. Y lo primero que uno piensa es, jo, ya estamos otra vez con la tontería, o no saben de qué están hablando, o tienen una intención determinada. Lo segundo que me pasa cuando sucede esto es que me da un cierto placer morboso pensar lo que llega a perturbar su bienestar nuestra existencia. Porque, aunque nos ningunean, aunque parece que no somos nada, siempre les acaba traicionando el subconsciente y tienen que acabar metiéndose con nosotros en algún momento, lo cual da idea de la importancia que tenemos aquí como resistencia a un totalitarismo deportivo. En este caso concreto, bueno, hablamos de historia. Yo siempre he pensado que la historia no es una ciencia, es más un arte. Porque los historiadores, a menudo, a partir de una serie de hechos más o menos fidelignos, construyen un relato de los acontecimientos. Por ejemplo, el tema del origen de Colón. Yo he leído varios libros que demuestran que ha nacido en varios sitios. Y un poquito es lo que pasa aquí, que el artista, en este caso el señor Junqueras, ha construido un relato. Me preocupa mucho,
Un relato que no solo construyó él, sino los que estaban al lado de él.
Sí, bueno, porque es un relato para oyentes entregados a la causa. Entonces ese relato lo construye él con unos datos, pero
creo que no tenía datos, ¿eh?
Sí, bueno, el blasón de los Borbones tiene unos colores. Lo que pasa es que es tan obvio que las franjas blanquiazules están relacionadas con el mar. Es tan obvio que es la representación básica del oleaje y que es una bandera que se repite constantemente en lugares que están cerca del mar, que me da miedo que el máximo responsable de un partido que es central en Cataluña, que tiene muchas cosas que decir en los acontecimientos que vengan, me da miedo que no sea capaz de ver algo tan obvio. Y me pregunto, ¿qué hará cuando tenga delante problemas complejos? ¿Qué construirá? Si con algo tan sencillo como saber de dónde provienen los colores de una determinada bandera o de una determinada camiseta, construye algo tan fuera de lugar. Me da un poquito de miedo, la verdad. Porque, claro, necesitamos gente muy capacitada en este país para salir adelante. Y si hay alguien que estará ahí al frente, en la oposición o en el gobierno, pero ahí, no es capaz de comprender cuál es el origen de unos colores, me da un poquito de miedo. De todas maneras, es uno más de una larga lista. Fue como cuando Trías o cuando otros. No creo que tengamos que seguir mucho más con esto. Para mí está bien, me hace inquietarme.
Pero yo creo que ha conseguido que la gente del español se una.
Bueno, sí.
En una situación
sí,
de estas. Sí. Y luego que gente o votantes de su partido se replanteen diciendo, este es el que nos...
Claro, es que...
¿Este es nuestro presidente?
Es que es un problema más de... Realmente no es capaz de comprender algo tan obvio. Más allá de ya de tener que hacer investigaciones históricas al respecto de si un socio del español en 1910 dijo queremos esta bandera porque ese es de los Almogávar. No, más allá de eso. Es algo obvio. Es la bandera de Grecia, que es el lugar de las expediciones marítimas por excelencia, y es de ese color.
Elas.
Es una cruz que se extiende sobre el mar. Pero es que es obvio. No hay más que hablar. Todo lo demás no tiene ningún sentido. Y claro, lo que me preocupa es que eso no lo diga alguien que no tiene responsabilidad. Me preocupa que lo diga alguien...
Que Grecia es borbona.
Claro, según su teoría, sí.
Gracias, claro.
Pero claro, es obvio que no.
Del nacimiento de Grecia, claro.
La verdad es que me perturba. Claro, seguramente... Es que también, es lo que te he dicho antes, es nuestra importancia. Porque se podía haber dedicado a decir que la bandera de... colores azul y grana, es la de los íberos. Con lo cual, hubiera ido mejor, hubiera estado en su mundo. Y se ha tenido que meter con nosotros a base de no ver algo que es muy, muy, muy obvio. Pero vamos, que no quiero hablar mucho más del tema este, porque es uno más de una larga lista.
Bueno, del tema de las declaraciones de Oriol Junquera lo dejamos. La respuesta al presidente, ¿qué te pareció?
Ah, muy bien, porque sí, es que es un problema de capacidad intelectual, tal como yo lo veo. Me preocupa. Entonces, Coyote ha estado muy bien. No soy historiador, pero si quieres te explico. Ese puntito de 20 y te explicamos. Porque...
¿Tú hubieras esperado, o crees que él tenía que haber pedido disculpas diciendo, mira, o ya metió tanto la gamba que dices que no puedo pedir disculpas, porque si pido disculpas demuestro que no tengo ni la más remota idea, es que ya lo demostró.
Es que sinceramente me importa un pimiento. Si pide disculpas o no pide disculpas.
No, pero creo que sería un detalle, decir, miren, lo siento, me he equivocado y ya está, y
es
no,
que
no pasa nada más.
Agredir gratuitamente, aunque sea de palabra, es que no veo luego la disculpa. Porque no hay un motivo. No hay ahí nada que justifique. Es decir, yo me pongo a hablar mal de alguien o a decir cosas que no son ciertas de alguien sin ningún motivo. Entonces, luego me disculpo. Pero ¿ese alguien va a aceptar mi disculpa? ¿Le va a importar mi disculpa? No, porque yo no tenía ningún motivo para agredirle. Entonces, me dan igual sus disculpas. Me dan igual, como me daban igual las del alcalde, exalcalde. Me daban igual.
Tampoco se disculpó, me parece.
Bueno, pero si me da igual, realmente. Es tu capacidad intelectual es suficiente para comprender un hecho obvio como que las franjas blanquiazules representan el oleaje. No, pues lo siento por ti.
Las 7 de la tarde, 15 minutos, dejamos ya este asunto. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella, hablamos un poquito del primer equipo y escuchamos a Salva Sevilla en una entrevista que le hemos realizado hace escasamente una hora al jugador almeriense, el autor del primer gol de la Liga, su primer gol como jugador del Real Club Deportivo Español, pichichi de la Liga también, y que nos dieron los tres primeros puntos en el partido frente al Getafe. La pausa, la estrella y seguimos. 7:16 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar una estrella. Mira, hoy a la salud de Jorge, porque ha sido uno de los que ha estado trabajando y colaborando y lo está haciendo en los especiales que a partir de septiembre irán saliendo en las previas de los partidos para conmemorar el partido número 1000 de Tiempo de Español. Jorge, gracias. A tu salud me tomo una estrella. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya llevamos hasta entrevistas hasta el partido 600, que no está nada mal. Casi todos jugadores que han salido de la cantera del Español, que eso también es importante. Excepto
ahí.
Ito, Eloy, Soldevilla, Moisés, ¿qué más? Lardín, jugadores que han estado en cada uno de los partidos, porque eran partidos y momentos estrella para el equipo, para el club y, por supuesto, para Tiempo de Español. Llegaremos al 1000 el... febrero-marzo. Estamos el partido del viernes es el 977. Estamos a 23 solo.
Hay que recalcular con la jornada del 31 de diciembre.
No, ya no. Es decir, iremos sumando y luego los partidos de Copa, que la Copa del Rey
la Copa.
Empieza un poco antes.
Sí, sí.
Empieza una semana antes. Ahí, creo que es un mes antes.
Sí, hay que afinar ahí.
Pero bueno, llegaremos. Pero sí. Siempre será, como he dicho al principio de esta temporada, que el programa de 24 horas será cuando se juegue un partido en casa. Y la idea será empezarlo al revés, es decir, empezar las 24 horas en el campo y acabarlas en el estudio. Pero de todo ello, por supuesto, hasta enero, febrero, marzo, no podemos centrar el día ni saber a ciencia cierta cuál va a ser el partido. Pero bueno, les iremos, por supuesto, informando y ustedes vayan contando. Si el que viene es el partido 977, quedan 23 para el 1000. Es decir, que estamos ya, es el principio de la segunda vuelta y vamos a ver con qué equipo coincide. Podría coincidir con el Villarreal también. Es posible, pero bueno, vamos a esperar. El partido del Villarreal en casa. Pero siempre repito que el partido sea en casa, porque un partido fuera no se puede hacer un especial 24 horas, pues es mucho más complicado. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto, que viviremos, que les contaremos, que disfrutaremos con las segundas 24 horas. Y seguiremos haciendo historia, como siempre, en Tiempo de Español y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de irnos con la entrevista con Salva Sevilla, ¿qué valoración haces del inicio de la temporada? Ya sé que el partido no fue bueno y me lo has comentado antes de entrar en la antena, pero ¿qué equipo jugó bien en la primera jornada?
Yo, mi valoración es clara, 3 puntos. 3 puntos contra el Getafe, que es un equipo que no se nos solía dar muy bien en casa. 3 puntos en el inicio, que los inicios en casa también...
Llevábamos 5 años sin ganar el primer partido, ¿eh?
Y mira, 3 puntos. El partido se me hizo muy largo, muy largo.
Uy, los últimos 20 minutos eran complicados, ¿eh?
Todo se me hacía muy largo. Pero bueno, tuvimos un equipo que compitió. No jugó, pero compitió. Luego tuvimos el puntito de suerte en la ocasión final del Getafe, que tampoco es que el Getafe tuviera una gran cantidad de ocasiones. De hecho, el mayor peligro lo creamos nosotros con indecisiones y errores puntuales, que creo que influyó bastante en que el equipo no acabara de arrancar esos errores al inicio.
Pero tú parecía que empezar marcando en el minuto 2 te daba la posibilidad de jugar más tranquilo, pero...
Sí, pero esos errores puntuales atrás descolocaron mucho a todos los jugadores. Perdió mucha seguridad el equipo. Se vio rápido que tenía miedo a perder lo que ya tenía. Es decir, ponerte por delante pronto en el marcador ya te da algo. Ya tienes algo que guardar. Si cometes errores atrás, entonces empiezas a creer que vas a perderlo. Yo tengo la sensación de que un poco fue eso. Y la salida de balón no fluía. Realmente, a ratos, el jugador del Español que tenía el balón en los pies tenía un problema. Tenía un problema porque la única salida era la jugada individual. De hecho, Caicedo hizo dos o tres, pero era jugada individual, no encontraba el apoyo de los compañeros. Pero bueno, yo me quedo con los tres puntos, me quedo con que el equipo compitió, peleó, y al final tuvo ese puntito de suerte en esa jugada del Getafe, y aquí estamos, colíderes.
Quedan 5 días para acabar el mercado de fichajes. Nuestros compañeros de Sportscope han hablado este mediodía con Paco Montañés, lo escucharemos sobre las 8:15 de la tarde, la entrevista con Paco Montañés, porque se dice que el Rayo lo quería. El Rayo ha fichado a Vadillo, y por lo tanto creo que la llegada de Vadillo descarta la llegada de Paco Montañés en principio. No sé qué va a pasar, el tema Diop, porque el tema Diop es un poco extraño. Yo sigo diciendo que Diop al final acabará fichando, porque si no, no se entiende que lleve 3 semanas aquí, que haya dicho no a otras ofertas. Es que ya tiene un precontrato con el Español, o tiene un acuerdo verbal de decir, oye, tú tranquilo, que diga a la gente lo que quiera, tú sigues entrenando y antes, el día 31 te escribimos y ya está. Es la sensación que a mí me deja tema Diop.
Sí. Supongo que sí, a mí también me extraña mucho, porque no es un jugador que no haya tenido ofertas, al parecer ha tenido algunas interesantes. A partir de ahí, claro, el tema de tener todas las fichas.
Bueno, no, es que nos queda una ficha, que es el número 12.
Bueno, claro.
Yo el 21 no lo cuento, cuento el 12.
Pues de aquí al 31 vemos. Porque ya sabes que se pueden mover muchas cosas, incluso alguna que no nos estemos planteando en este momento. Que es lo que decimos de que el mercado llegue más allá del inicio de la liga, que genera muchos movimientos de última hora. Así que yo también estoy convencido de que Diop tiene que tener ya un compromiso firme, porque si no, no estaría ahí esperando al último día.
De la parte de arriba yo creo que está todo bien, con Caicedo, Gerard Moreno, Burgui, Hernán. Y Asensio, Marco, que yo creo que son 5 jugadores muy importantes. Sí. Y luego está Paco Montañés, que es un extremo. No cuenta Víctor Álvarez, porque para Víctor no es extremo, no es un hombre de arriba.
Es un carrilero.
Pero no es un extremo.
No específicamente, no es alguien que desborde, que te haga un uno contra uno, como Hernán Pérez, por ejemplo.
Burgui, por ejemplo. Y luego tenemos el tema del centro del campo, que es donde yo ahí creo que se puede producir algún tipo de baja, pero Abraham ha dicho que él en principio no tiene ninguna intención de marcharse, que le queda un año de contrato y que el club no le ha dicho nada.
Claro, es que la verdad es que el tema de Diop es extraño, pero algo, yo sí, estoy convencido de que algo hay ahí que le garantiza que va a tener equipo.
Sí, porque si no, no tiene razón de ser estas 3 semanas que está en Barcelona. Claro, el jugador está diciendo, oye, yo me quedo aquí, entreno en solitario, me pones en preparador físico, pero no es lo mismo entrenar con un equipo, me estoy perdiendo el inicio de la liga.
Claro, luego hay que competir por
claro,
el puesto.
Claro, claro.
En una posición donde hay muchas opciones.
A mí me gustaría que al final fichara.
Bueno, yo creo que vendría a sumar algo más. Diop es un jugador.
¿Y de cara a Villarreal, crees, Jorge, que puede haber algún cambio? Hombre, estamos hablando de que los dos centrales, Ciani y Rocco, que a mí me han dicho que ya están bastante bien, ni fueron convocados. Mañana lista de convocados y rueda de prensa del míster, que por supuesto escucharemos. Y también tenemos nuestra porra, porque la previa del partido, que jugamos el viernes a las 8:30, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Marco Asensio creo que va a tener sus primeros minutos, porque es que si no el día del Madrid ya no va a jugar, claro. Porque no puede jugar por la cláusula del miedo, al igual que Burgui, y creo que no puede estar este jugador ya 3 jornadas sin...
Bueno, Villarreal es el sitio de las grandes revoluciones.
Sí, sí, de los grandes cambios.
O sea que yo supongo que habrá cambios, no sé en qué sentido, pero yo espero que, claro... Yo veo un cambio, claro, que es la entrada de Hernán Pérez, que no pudo jugar por sanción.
Teóricamente, o por Paco Montañés o por Víctor.
Pero que se había, en la pretemporada, se manifestó como...
Sí, que era
como,
titular en pretemporada. Titular,
de modo que es un cambio que yo vería, daría por cierto. A partir de ahí, ¿qué más va a tocar? No lo sé. Porque Sergio también maneja... al margen del tema deportivo, maneja también el tema de mantener a la plantilla.
Con esto hemos hablado con Salva Sevilla, del tema de la manera de manejar el colectivo, el vestuario, en este caso Sergio, porque él, yo creo que a lo mejor otro entrenador el sábado hubiera sacado a Marco Asensio y a Gerard Moreno de inicio, pero él ha querido, digamos, no sé si la palabra es premiar, no lo sé.
No,
pero sí que ha querido mantener el bloque que estuvo toda la pretemporada.
Sí, yo no diría que premie o no premie, sino que maneja el vestuario de manera que todos los jugadores sientan que pueden participar en cualquier momento. Eso lo hizo el año pasado constantemente. Recuerdo cuando íbamos a la semifinal, a la ida en Bilbao, que Cañas estaba lesionado y estábamos aquí todos pensando, Cañas no tiene sustituto. Y al final, la segunda vuelta, Cañas jugó bastante menos.
Sí, sí.
Porque jugó, había opciones, Javi López. Quiero decir, toda la plantilla con Sergio sabe que es importante. Cada jugador sabe que es importante. Y veo que Sergio maneja mucho eso. Más allá, claro que maneja también el tema deportivo, pero hace que todos los jugadores estén implicados en el juego. Así que yo creo que sí que habrá cambios, porque primero el de Hernán, que yo lo veo muy claro porque así se manifestó en pretemporada, pero luego lo que tú has dicho de Asensio y Burgui, no van a poder jugar al siguiente partido, así que es razonable creer que pueden entrar, no sé si de inicio, pero desde luego que van a jugar en algún momento. En fin, mañana con la lista
veremos también si está, comentábamos también al principio el tema de la máscara de Álvaro, que es complicado, es decir, si el partido fuera dentro de 10 días, posiblemente él se adaptaría un poquito mejor, pero la máscara se la ha puesto hoy, no sé si hablará, bueno, ya mañana no habla, porque quien va a hablar mañana es el míster, pero la lista se verá. Yo creo que la idea de Álvaro es jugar, porque él quiere jugar todos los partidos, pero también tiene que ver, yo supongo que es una suposición solo, que la lógica dice que mañana le van en el entrenamiento le empezarán a tirar balones aéreos para ver si tiene bien el concepto espacio, porque es importante eso, claro, que no te puedes estar comiendo balones porque no ves bien.
Claro. De todas maneras, ¿le han puesto la misma máscara que a Stuani?
No lo sé.
Yo creo que habría que recuperar esa máscara y...
La Fuente lleva una máscara durante el Ciutat de Barcelona.
Pero la máscara de Stuani
Pero no lo mismo un golpe en el pómulo que en la nariz.
No, sí, pero yo lo digo porque la máscara en sí misma daba una energía extra. Stuani jugó muy bien con la máscara.
Sí, sí, es cierto. Pero bueno, vamos a ver cómo responde Álvaro. La lista de convocados, no sé si se llevará 18 o 19 pendiente de este tema. Y lo de los cambios, yo sigo pensando que sí que habrá algún cambio seguro en el equipo titular del viernes ante el Villarreal. 7:29, vamos con Salva Sevilla, como cada miércoles, hablamos con un jugador del primer equipo, gentileza de la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como cada miércoles hablamos con uno de los miembros de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español y lo vamos a hacer con el autor del primer gol de la temporada de la Liga 2015-2016 y uno de los pichichis. Yo no sé cómo le suena esto a Salva Sevilla. Salva, buenas tardes. Suena un poco así especial para ti, lo de ser... Bueno, has pasado a ser parte de la historia de la Liga.
Bueno, es un dato que no conocía en el partido, porque estás contento en lo que tienes que hacer, pero bueno, siempre es bonito, es un dato, como te he dicho, bonito, pero no lo de mayor importancia, sino bueno, un gol que sirvió para sumar 3 puntos y esto es lo que más importa.
Bueno, tú sabías que no se había marcado ningún gol en la primera en la jornada del viernes y por lo tanto el primero que marcara teóricamente iba a hacer esa parte de la historia de ser el primer goleador de la 15-16, aunque además si esto te sirve para ganar el partido mucho mejor.
Sí, sí, pero como te he dicho, sí que sabíamos que no se habían marcado, pero en el momento del partido no nos dimos cuenta ni nos acordamos porque bueno, la concentración es máxima y no estás pendiente de estos datos, pero bueno, después del partido me comentaron y bueno, siempre es bonito marcar, y si es un dato de estos, pues mucho más.
No, tu primer gol como jugador del Español en Liga.
Sí, la verdad que sí, que tiene esa espina, siempre lo he dicho. El año pasado no metí ningún gol, y lo normal, bueno, tampoco soy un hombre que haga muchos goles, pero mis 5 o 6 goles por temporada sí había hecho, y el año pasado pues me faltaron, y tenía esa cosa que no había hecho las cosas bien.
Bueno, ya sé que han pasado unos días después de la victoria contra el Getafe. ¿Qué recuerdas tú de la falta, de la jugada?
Bueno, la falta, cuando la pitan, vemos Arbilla y yo que es muy cercana al área, y pensamos que es difícil que pasara por encima y bajara el balón para entrar, y en el primer momento pues pienso en pegarle al palo el portero, pero bueno, cuando me voy hacia atrás veo que puedo hacerlo, me siento con confianza, los entrenamientos también estaban saliendo bien, y mira, probé suerte y la verdad que salió perfecta.
¿Estaba claro que le ibas a lanzar tú, o Arbilla te dice, déjame a mí también?
Pues yo estaba con confianza y cogí el balón, y Arbilla la verdad que ni me lo pidió, no me dijo nada.
Sino, ya te vio la cara y dijo, no, que la tire él y ya está.
Bueno, pues no sé, pero sí que es verdad que me dio total confianza, no me dijo nada, solo hablamos de pegarle un palo a otro, y él me dijo, no, por encima, que a ti te pasa tal. Y la verdad, pues mira, salió perfecta.
El año pasado pocas faltas lanzabas tú también. Pues estaba Sergio, estaba también Lucas Vázquez, el propio Arbilla, y no sé si recuerdas haber lanzado alguna de golpe franco directo.
Sí, lancé una contra el Celta de Vigo, creo, en la cabeza de la Ribey, también iba bien, pero la Ribey saltando la cortó. Bueno, tenemos diferentes lanzadores, la verdad que puede tirar Víctor Sánchez, puede tirar Arbilla, yo, Joan también se queda con nosotros a ensayar mucho. Bueno, tenemos diferentes opciones, y esto va en función también del momento, de la confianza de uno, y bueno, lo importante es que pase como el otro día, que lance quien lance, pues vaya adentro y no hagas más puntos.
Bueno, no te voy a preguntar la famosa cuestión o pregunta del millón, si te encuentras mejor en el 4-2-3-1 que en la banda, porque creo que yo no sé si las he respondido esta pregunta 100.000 veces, ¿no? Ya, de esa situación de la temporada pasada a la actual.
Sí, bueno, sí. Todos sabemos de mis cualidades, de mis características, y bueno, soy un jugador para jugar por dentro, lo he dicho siempre, pero con diferentes entrenadores y en diferentes temporadas, pues he jugado más partidos en banda que de media punta, pero bueno, lo que he dicho siempre, he intentado aportarle cosas al equipo en la posición que sea, y intentando adaptarnos lo mejor posible.
Era importante, Salva, empezar bien la temporada, sin jugar bien como se jugó, pero sí que yo creo que el equipo compitió mucho y bien, y eso creo que es lo importante cuando no consigues pues jugar bien del todo. Y sobre todo también por el hecho de todo lo que ha pasado en verano, con los cambios, la marcha de jugadores que eran teóricamente titulares o titulares en la temporada pasada, gente nueva, y en el fondo luego jugáis más o menos los mismos que el año pasado, es decir, porque fue el equipo que jugó el año pasado, o por lo menos con los mismos jugadores. No sé si alguna vez habéis coincidido los 11, yo creo que no, porque estaba Pau, pero el resto erais futbolistas que formabais parte de la plantilla anterior.
Sí, era importante un poco por todo, por lo que tú has comentado, que salió mucha gente importante que el año pasado jugaba, porque era el primer partido de liga, el inicio tenía que ser bueno, y bueno, como tú dices, no fue el partido más brillante, pero el equipo compitió como el año pasado, queremos ser un equipo fuerte, un equipo sólido, que encaje pocos goles, y eso no era ganar puntos. En cuanto a que jugamos mucho del año pasado, pues se debe también a que, bueno, el equipo ha hecho buena pretemporada, los fichajes han llegado pues con pocos días antes de la preparación para el inicio de liga, y bueno, han llegado, ahora están con nosotros, hay tiempo para todo, es una temporada larga, todos los jugadores vamos a ser necesarios, y lo que tenemos que hacer es, pues bueno, intentar poner las cosas difíciles al míster para que lo tenga complicado para elegir.
Bueno, no es un equipo distinto en relación a lo que jugó el año pasado, como decíamos hace unos instantes, porque si tú miras la alineación, Pau pones a Kiko, pero la defensa, no quitas a Moreno, que no estuvo al principio, o estaba Coloto, pero ahora está Raillo, el resto erais los mismos, Víctor Sánchez, Javi López, estabas tú, cambiado de posición, pero estabas tú también, estaba Felipe Caicedo, estaba Víctor Álvarez, y Montañés. No jugó mucho Montañés el año pasado por la lesión, etcétera, etcétera, pero sí que estaba, por ejemplo, Lucas Vázquez. Es decir, que era un poco la sensación de que el míster contaba con el mismo, con un bloque, como has dicho tú, que estuvo toda la pretemporada, y no sé si es una manera de gestionar el vestuario de una manera distinta también, o son maneras de ver las cosas, porque mucha gente pensaba, hombre, que ya hemos fichado a Marco Asensio, debería jugar, que si Gerard Moreno, y al final el equipo que jugó en Girona, que ha estado casi toda la pretemporada.
Sí, bueno, Mister tendrá sus razones y yo creo que son las que te digo. Creo que bueno, que los fichajes han tardado un poquito en llegar y tengan su tiempo para adaptarse y todo esto. También el equipo pues ha hecho buena pretemporada, el Mister le habrá gustado el equipo, la gente como ha trabajado, bueno, creo que se había competido bien pretemporada y como te digo, no soy el más indicado para responderte esta pregunta y supongo que será por eso, por las sensaciones que le hemos transmitido al Mister en pretemporada, pues habrá decidido contar con este 11. Esto no quiere decir que se vayan a jugar todos los partidos y, como te he dicho, todos los jugadores de la plantilla estamos capacitados para jugar y todos los jugadores vamos a ser necesarios a lo largo del año.
No, hombre, era raro, ¿no?, que en una pretemporada tan buena como la que hizo el equipo, excepto el día del Girona, por un partido se viniera un poco al traste todo lo que se había hecho a lo largo del verano.
Sí, está claro. Sabemos que en Girona no se hicieron las cosas bien. Bueno, no sé, hizo un gran partido, pero a lo largo de la temporada hemos jugado contra rivales de entidad y el equipo había respondido muy bien, tanto los jugadores que jugamos el otro día como los teóricos no titulares. Creo que el equipo se han repartido muchos minutos durante la pretemporada y todos los jugadores hemos rendido muy bien porque ahí están los resultados.
No, ¿cómo ves al equipo con las incorporaciones de jugadores que no estuvieron el otro día, pero que son jugadores importantes? Y que, bueno, ya sabemos que la liga es muy larga y, por lo tanto, el equipo que jugó el otro día, no sé si tendrá mucho gol, yo creo que sí, con el equipo que juegue el viernes en Villarreal, pero quedan muchos meses de liga y, por lo tanto, jugadores que a lo mejor ahora no son titulares, luego pueden pasar a ser titulares importantes, ¿no? Y creo que gestionar un vestuario siempre es bueno. Hablo del entrenador también, pero los jugadores tenéis que asumir a veces ese rol, ¿no? Que durante una etapa de la temporada estáis, como titulares y en otra etapa de la temporada lo tenéis más complicado.
Sí, sí, esto funciona así. Sabemos que es difícil jugar, que hay mucha competencia. Esto va a ser bueno para el equipo y es el míster que decide. Como te he dicho antes, nosotros tenemos que trabajar al máximo. Cuando uno discute minutos, intenta hacer las cosas que él pide y que el equipo consiga puntos y habrá momentos para todos, tenemos que pelear cada uno por lo nuestro y bueno, sabiendo que somos compañeros y que tenemos que hacer un gran año entre todos. Esto si nos pensamos que esto lo van a sacar delante de dos o tres jugadores, pues nos estaríamos equivocando. Creo que tenemos que ser el bloque que fuimos el año pasado y no pensar en ninguno personalmente.
Es difícil ahora valorar si este equipo es mejor que el de la temporada pasada porque solo se lleva una jornada de liga. No sé cómo lo ves tú, Salva, desde dentro del vestuario o como opinión personal.
Bueno, creo que son diferentes plantillas. El año pasado había jugadores muy, muy importantes que marcaban la diferencia y, bueno, este año tenemos otro tipo de jugadores. Creo que tenemos jugadores con mucha calidad, mucha gente joven, pero bueno, esto no es fácil y esto hay que demostrarlo luego en el campo. O sea que esto te lo podría responder a final de temporada. Yo soy optimista, creo que tenemos un gran equipo y que podemos disfrutar de un gran año. Comparar los equipos, pues creo que las comparaciones siempre son odiosas y lo que tenemos que hacer es, pues bueno, domingo a domingo y demostrando en el campo que queremos hacer una gran temporada.
Y con todo lo que ha pasado de la marcha de jugadores importantes como Sergio, como el propio Kiko, Estuani, Héctor Moreno, ¿no ves que la gente, la afición está como más ilusionada con el equipo? Sí, hubo un momento, perdona, que la gente dijo, uff, esto, nos vamos a segunda, y ahora con la llegada de estos refuerzos, ¿hay como una mayor ilusión?
Bueno, la gente, la verdad, que siempre ha estado con nosotros. La gente se le puede pedir poco porque demasiado hacen con nosotros, siempre van al campo, siempre nos están animando, siempre nos están dando su aliento, y ya te agradece este tipo de afición, pero bueno. Nosotros tenemos que estar un poco al margen y centrarnos en nuestro trabajo e intentar animarle nosotros a ellos con nuestro juego, con nuestros resultados y sobre todo que se sientan orgullosas del equipo que tienen.
¿Crees que va a ser una mejor temporada para ti también, Salva? Así, ojalá, a priori.
Ojalá, ojalá así sea y es lo que quiero.
¿Y se va a ver al verdadero Salva Sevilla?
Ojalá, ojalá, es lo que quiero, trabajo para ello y lo que todos los jugadores quieren hacerlo bien. El año pasado, pues bueno, sí que no comencé muy bien, después estaba más contento, pero como te he dicho, me faltaban goles y esto nunca me había pasado. Meter cero goles en una temporada, pues nunca me había pasado y lo que quiero es mejorarlo. Creo que estoy bien, esta pretemporada me encontré muy bien, con mucha confianza y creo que sí, que puedo hacer un gran año, está claro.
Bueno, supongo que también hay una parte de responsabilidad del conocimiento del entrenador. En el sentido de que Sergio era nuevo, no conocía muchos jugadores, y ahora os conoce muchísimo en ese sentido y sabe lo que podéis dar cada uno.
Sí, claro, ya no somos nuevos, nosotros también le conocemos a él y bueno, estamos más adaptados, sabemos cómo funciona todo dentro del club también, estamos mucho más adaptados en el vestuario y esto es importante, está claro que cuando llegas es nuevo y bueno, llegas con esa incertidumbre, pero bueno, tenemos un vestuario muy unido, que te hace las cosas muy fáciles y bueno, lo que tenemos que hacer es lo que te he dicho siempre, pensar en el equipo, no pensar en ningún jugador personal individualmente porque no, con esto no ganaríamos nada. Está claro que todos los jugadores queremos hacer una gran temporada, pero lo importante aquí es el equipo.
Esa es la clave un poco del secreto de este equipo, lo que hizo que el año pasado estuviéramos en semifinales de la Copa del Rey y estuvimos luchando hasta última hora para meternos en Europa, la unión que tiene el vestuario.
Sí, yo creo que es lo más importante, creo que siempre lo hemos dicho, todos los jugadores que llegan saben el vestuario que tienen, es un vestuario fuerte, un vestuario unido, cuando salimos al campo somos jugadores solos y esto es súper importante, en algunos equipos no pasa y al final esto repercute en el rendimiento, yo creo que aquí tenemos eso y es una baza a favor que tenemos que tenemos que seguir haciéndonos fuertes con el vestuario que tenemos y con la gente y las personalidades que tenemos dentro del vestuario.
Y eso que se han ido jugadores que eran capitanes y que llevaban muchos años. Es decir, que ahora algunos tenéis que dar, dentro de la poca experiencia que tenéis en el español, porque este es tu segundo año, como otros jugadores, dar ese paso hacia adelante y bueno, pues intentar sustituir a nivel de vestuario a los que se han ido.
Sí, el fútbol funciona así. Jugadores se van, el club es el que queda y en este caso, pues salió gente importante, gente con galones, gente que era capitán y bueno, ahora han llegado otros, gente que también lleva mucho tiempo en el vestuario, gente que conoce esto y llevan muchos partidos ya en primera y sabemos cómo funciona. Lo que tenemos que hacer es, bueno, dar un pasito al frente todo, asumir más responsabilidades de las que teníamos y bueno, como te he dicho, hace un gran año y ayudar sobre todo a la gente joven.
Hablar de objetivos es difícil ahora, ¿no, Salva?
Sí, difícil porque no sabemos. Yo creo que bueno, tenemos que ir partido a partido, lo que hacíamos el año pasado, y cuando lleguen las 10 últimas o 15 jornadas, que es cuando se decide todo, pues ver dónde estamos y marcar un objetivo real que se pueda conseguir.
Bueno, y el viernes se empieza ya la segunda jornada, Villarreal. El año pasado fue un poquito la demostración de que el equipo podía luchar por Europa ganando allí 0-3. El Villarreal en el primer partido empató con el Betis. Es un campo complicado el de Villarreal, como todos, es decir, a veces es de perogrullo, es decir, este campo es difícil, este campo no es difícil, porque yo creo que en primera división todos los equipos son muy, muy complicados, sobre todo también en casa. Pero se va con una sensación distinta a la de los últimos años, yo digo porque en los últimos años el equipo no había ganado nunca en Villarreal y hasta el año pasado con el 0-3 no se ganó. Pero es un buen momento para ir a Villarreal, tal y como está el equipo ahora.
Sí, lo que hemos dicho, es un campo difícil, tiene muy buenos jugadores, juegan muy bien al fútbol y es difícil, pero bueno, la situación esta estábamos el año pasado, que también era difícil, y mira el partido que hizo el equipo. Es la línea a seguir, sabemos con lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que jugar y esperemos que bueno, sacar algo positivo y que salga todo como salió el año pasado.
¿Cuál puede ser un poco el secreto de intentar puntuar en Villarreal?
Bueno, sabemos un jugador importante, sabemos que tiene mucha movilidad, que tiene jugadores de calidad, arriba tiene mucho gol y bueno, es un equipo que le gusta jugar por dentro, que le gusta asociarse, muchas paredes, mucho juego interior y bueno, tenemos que estar atentos. Tampoco tenemos que centrarnos solo en ellos, sino también hacer nuestro juego, nuestro trabajo y bueno, sabemos dónde le podemos hacer daño y esperemos que salga todo como tenemos pensado.
¿Viste el Betis Villarreal, supongo?
Sí que lo vi.
¿Y qué sensación te dio el Villarreal en ese partido? Porque tiene, yo creo que ha perdido la parte de arriba, es totalmente nueva.
Sí, es nueva, pero han llegado jugadores de mucha calidad, jugadores que que andemos todos en primera mucho y tendremos que estar muy atentos. Pero bueno, nosotros también lo tenemos y como te he dicho, sabemos sus virtudes, sabemos que podemos hacerle daño también y bueno, esperamos que el viernes salga todo bien.
Para concluir, Salva, aprovechando que estamos en la sintonía de Tiempo de Español y tenemos hoy, como cada miércoles, el especial de La Sonrisa de Danone, a mí me gustaría que, así brevemente, un poquito, me pudieras explicar también cuáles son los inicios de Salva Sevilla como jugador. En el colegio tú querías ser futbolista ya de inicio, Salva, o todo era o llegas al fútbol de manera así espontánea.
No, mi familia siempre ha sido muy futbolística, mis tíos han jugado, mi hermano ha jugado, siempre hemos estado rodeados de balón en casa y desde pequeño pues empecé jugando en el colegio, está claro, después pues ya me federé en el equipo de mi pueblo.
¿De qué pueblo estamos hablando?
Estamos hablando de Berja. Estuve en categoría infantil y en cadete me fui a un pueblo que hay cerca también, que es Ejido, que bueno, que tenía ya categorías nacionales y eso, y empecé a jugar ahí en cadete hasta que bueno, en categoría senior debuté en el primer equipo, que estaba en segunda división A, y a partir de ahí pues pasé por Atlético Madrid, Sevilla, Betis, Salamanca y Español. Bueno.
Tus inicios, como comentábamos, vienen de empezar jugando en el cole, ¿no?
Es inevitable. Cole, ¿no? Lo que hacen todos los chavales, sueñan con llegar algún día a ser jugadores, pero bueno, yo sabía que era difícil, que es muy complicado y bueno, al final lo pude hacer y me contento por ello.
Y compaginar estudios con el fútbol, ¿te costó? Tus padres, bueno, ya dices que tu familia era muy futbolera, por lo tanto tampoco era tan complicado, ¿no?, convencerles.
Sí, la verdad que yo decidí esto, dejé aparcado un poco los estudios, una decisión equivocada porque después a los años me puse a estudiar porque veía que bueno, yo también había que se podía compaginar las dos cosas y me puse a estudiar otra vez.
¿Y sigues o ya lo has dejado, Salva?
Pues me queda un curso que hacer y
bueno, ¿qué estás estudiando?
Estoy haciendo un curso de técnico deportivo, que es un grado superior. Me queda un año y bueno, pienso terminarlo porque sería importante y me apetece hacerlo.
¿Y el gesto del gol dedicado a?
A mi mujer, que está embarazada. Esperamos un niño para octubre y, bueno, era para ella.
Es decir,
pero
que...
No me dejó coger el balón porque lo lanzó al medio campo y, bueno, por eso me tiró un poco de la camiseta.
Ya. Es decir, que si tienes un hijo, le vas a inculcar que estudie también, aunque luego le guste el fútbol, pero que no deje los estudios.
Está claro. Primero que... se forme como persona y sobre todo que intenta estudiar, que saque algo para un futuro y bueno, si después le gusta el fútbol o otro deporte, pues lo tiene que ver. Yo no le voy a decir que haga una cosa u otra, tiene que decidir por sí mismo, pero bueno, lo importante primero es que se forme como persona y sea como nosotros, una persona humilde, respetuosa y bueno, con los pies en el suelo.
¿Cuál es el recuerdo, y con esto finalizo, Salva, que más te viene a la memoria de tus inicios cuando eras un chaval allí en el pueblo, cuando empezaste a jugar a fútbol?
Bueno, sobre todo la ilusión, las ganas con las que iba, sabes que eso te encantaba, juntarte con tus amigos, disfrutar jugando, creo que es un momento único, creo que esos momentos lo han pasado todas las personas, sino en el fútbol, en otro deporte, o haciendo las cosas que te gustan, y bueno, siempre se disfrutaba muchísimo, porque, bueno, como te he dicho, jugar con tu amigo, estar todo el rato jugando, son momentos únicos.
¿Y del tema de las comidas, del tema alimentario allí, te cuidaban mucho, o hasta que no has sido un medio profesional, ahí comías lo que fuera, como todos los chavales?
Bueno, pues un poco de todo. Lo que pasa es que mi familia, pues intentaba... Te intentaba enseñar, te intentaba inculcar, te enseñaba a intentar comer bien y bueno, aunque todos los chavales comen muchas tonterías cuando son más jóvenes, pues después te vas dando cuenta de que no es lo adecuado, pero bueno, creo que lo hemos hecho todas las personas y todos los niños.
Salva, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español y también, por supuesto, el poder conocer un poquito más de los inicios de Salva Sevilla. Suerte el viernes. Porque ya sabes que con un puntito ya somos líderes. Por lo menos del viernes a sábado, ¿no?
Sí, pero nosotros siempre queremos los tres. Sabemos que es difícil, pero bueno, esperamos que sea todo bien. Y bueno, que vamos con la intención de ganar. Si no se puede ganar, pues intentar sacar algo positivo, que en este caso sería un punto.
Muchas gracias, Álvaro, y buenas tardes.
Nada, vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y 52, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Se une a esta, bueno, mini tertulia que hacemos los miércoles también con Jorge Larena, nuestro compañero y amigo Robert Borrás. Robert, buenas tardes, de Rombus.
Buenas tardes, Javier.
Mira que yo pregunté el otro día, ¿qué hacemos con el precio de la gasolina? Qué dureza. Luego hablaremos de eso, bueno, también, aunque sea brevemente, de por qué está tan baja la gasolina, pero en el petróleo y la gasolina sigue igual de cara. Es una pregunta que se pueden hacer muchos oyentes también, al igual que cómo quitar la cláusula suelo de la hipoteca, entre otras cosas, qué hacer con tu dinero.
Correcto.
Con esos depósitos que tienes en casa. Y dices, ¿yo qué hago en el banco que me están dando una miseria? Y cada vez más miseria que te dan.
Exacto.
Y así que hay que saber invertir, y para saber invertir con Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. En la calle Berlín 67, teléfono 93410-5156, 93410-5156. O también puedes consultar a través de www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Y con Rombus, por supuesto, tienes lo mejor para saber qué hacer con ese dinero, con esos pequeños ahorros que tenemos todos, como tiene Héctor, que tiene unos ahorros y no sabe qué hacer con ellos. Pero bueno, eso le pasa por hacer cosas que no tiene que hacer.
Sí, no estar bien asesorado.
Exacto, se mal asesora y luego se fía de su amigo del banco, y el del banco le mete unos embolados que hasta aquí hemos llegado.
Pasa lo que pasa.
Bueno, Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, porque yo sé que tú también querías hablar del tema Oriol Junqueras. Aquí tienes tus minutos de opinión también, como lo ha tenido también Jorge al empezar el programa.
No, yo simplemente encuentro tristes que todavía a día de hoy tengamos que estar en esta eterna lucha de la catalanidad, del español, si somos un club catalán, si no lo somos, y a quién representamos, dónde representamos. El español nos representamos a nosotros mismos, sus socios, sus seguidores, sus simpatizantes, a esa fuerza del sentimiento perico, que más allá de ideologías políticas o cualquier otro tipo de ideología, pues prevalece siempre nuestro sentimiento deportivo de seguimiento y de afición. Y por eso encuentro triste que todavía hayan factores o medios políticos pues que intenten deslegitimizar la catalanidad de nuestro club. Es que no hace falta, ya habéis hablado por activa y por pasiva, el club ha respondido. Todos tenemos muy claros de dónde proceden realmente los colores de nuestro querido español, y no hay que darle más vueltas. A partir de aquí, intentar generar confusión o derivarlo hacia otros derroteros me parece cuanto menos triste, y son declaraciones que pienso que están fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. El club ha respondido bien, nosotros hemos también de responder. no tenemos por qué tener ningún tipo de vergüenza de dónde venimos, lo que somos, y siendo un club modesto, pues somos tan catalán como el que más. Siendo un club modesto, somos un club que siempre ha defendido a Cataluña, siempre ha defendido por encima de todo el deporte y los ideales y unos valores que los llevamos pues muy asumidos, como son el respeto, como son la lucha, la entrega, como es la fuerza, como es, bueno, en definitiva, la deportividad por encima de todo. A partir de aquí nunca hemos politizado el club y pienso que no debemos entrar en esta lucha, en esa lucha y en esta guerra. Cada uno que lleve consigo sus declaraciones, cada uno que apechugue, como diríamos, con las consecuencias de sus propias declaraciones, y a partir de aquí nosotros tenemos muy claro lo que somos como club, a dónde vamos y lo que representa para cualquiera de nosotros como seguidores lo que es nuestro español.
¿Una cosa que añadir a esto, Jorge, o ya?
Sí, estaba oyendo y estaba pensando qué bonito es cuando algo nos hace sacar la pasión y el orgullo. Gracias, Junqueras. Has estado bien ahí porque todos hemos sacado hoy una parte de fuerza gracias a la cosa extraña que dijo.
A reinventar la historia. Nosotros también la podemos reinventar.
Sí, claro, si la historia siempre se puede reinventar, pues pero al final está allí y a los hechos nos podemos remitir al fin y al cabo.
Bueno, hablamos del partido. Además, yo quiero agradecer a Robert que está aquí, también se lo dije a Soli, el hecho de haber estado y seguir un poco también colaborando con el club, con el palco que habéis cogido los miembros de Rombo. Yo creo que mucha gente debería hacer lo mismo.
Como bien sabes, una vez más, pues no tenemos que dar muestras de nuestro españolismo dentro del despacho, de intentar defender pues lo que puedan ser las necesidades o problemáticas de cualquiera de los socios y seguidores pericos, y dentro de nuestra españolidad y perica dentro del despacho, pues este año hemos tenido la posibilidad de poder disponer y poder tener a nuestra atención un palco que en ocasiones puntuales pues estamos dispuestos a poder compartir con socios, con seguidores, simpatizantes del programa, ver posibilidades para que, bueno, pues al fin y al cabo es una forma más de hacer españolismo, que como tú bien dices, pues otras empresas que puedan tener la capacidad también para hacerlo, pues estaría bien que lo pudieran hacer.
Porque no, también por el bien del club, porque exacto, el club también tiene unos ingresos, exacto, y pueden hacer también sus business ellos allí. Y
correcto, correcto.
Yo creo que es una posibilidad importante que da el club para acercarse.
Y de hecho para nosotros fue un placer el otro día en el partido inaugural, pues poder disponer de unas localidades, a otras ya las teníamos comprometidas, pero de disponer de una de ellas, pues para sortearlas y repartirlas entre los seguidores de Tiempo Español, que también no nos vamos a engañar, nos has ayudado, también nosotros estamos en esta línea de colaboración mutua, y pienso que fue una experiencia realmente muy bonita. Yo por circunstancias estaba todavía de vacaciones, aterricé ayer en Barcelona, y no pude disfrutar de haber estado
el día del Madrid, de haber overbooking
ahí. El día del Madrid está
overbooking ahí.
El día del Madrid, Javier, ya está, pero overbooking ya, y al revés, tendríamos que conseguir tres o cuatro palcos más, pero bueno, vamos a disponer otros días de localidades para poder sortearlas o para poder ver cómo podemos hacerlas llegar también.
¿Tú tenías miedo? ¿Estabas preocupado?
Yo, sinceramente.
Porque yo creo que hablamos una vez en pretemporada, ¿verdad?
Hablamos en pretemporada.
Y, no sé, yo a Jorge lo vi muy, con perdón, muy cagado, ¿eh?
No, yo
¿es verdad o no es verdad?
Inquieto.
No,
¿tú
cómo estabas?
No, yo te dije, y lo recuerdo perfectamente, que confiaba mucho en la dirección deportiva, en Óscar Perarnau, que si se habían dado una serie de bajas, que se habían dado algunas forzadas, otras por intereses económicos, otras por intereses deportivos también, al fin y al cabo el club se ha de mover por ambas vías, pensaba que el club acabaría dando una buena respuesta, tanto económica como deportiva. Así pienso que ha sido. Yo pienso que al final hemos hecho una plantilla muy digna, muy equilibrada en todas sus líneas. Juventud, hemos fichado chavales jóvenes, auténticas promesas del fútbol español, hemos fichado gente ya más consolidada, con ya un bagaje que pueden aportar al equipo, y pienso que muy compensado en todas sus líneas. Luego también comentábamos ese mismo día, lo recuerdo, que
estamos hablando de la pretemporada.
Sí, sí, correcto.
Los especiales de pretemporada.
Los resultados poco a poco irán poniendo al equipo en su sitio. El primer partido de liga yo no pude tener la suerte de verlo en directo, pero he visto resúmenes y comentarios, parece que el equipo fue un poquito flojo. Cierto es que empezamos con un equipo totalmente hecho por jugadores de la temporada anterior, que si a estos les quitamos lo que había sido la columna vertebral, pues era un equipo bastante debilitado. Con las salidas que vienen en la segunda parte y los nuevos jugadores que se han fichado, que poco a poco vayan integrándose a este equipo, yo mi confianza es total en que este año puede ser un año ilusionante, puede ser un año bastante interesante y que podemos disfrutarlo.
Bueno, la próxima jornada es el viernes contra el Villarreal. Yo recuerdo el año pasado, o la temporada pasada, además he hecho una cosa que ha sido casualidad. En la previa del partido español o Villarreal español de la pasada temporada entrevisté a Andrés Prieto, el portero del filial. Lo he vuelto a hacer porque tocaba, porque había que hablar del filial y he empezado con el portero, está claro. Y el día del Villarreal recuerdo con Robert que yo tenía un lío tremendo por un tema de la cabina, que no había un cable suficientemente largo, y yo le dije, mira Robert, yo te hago un par de preguntas, tú te enrollas y yo me voy a ver si encuentro un sitio para poder dar el partido, ¿recuerdas?
Lo recuerdo perfectamente, ¿sí? Estabas muy desesperado, recuerdo ese momento además.
Que dije, me voy a cortar las venas y todo ya casi.
Y era un momento en el cual nosotros estábamos allí, que si sí, que si no, agarrados a ver si el sueño famoso que hablábamos.
De ir a Islandia, todo eso. Por Europa.
Lo recuerdo y...
Y 0-3.
Y cayó el 0-3. Cayó el 0-3 cuando menos parecía, cuando menos lo esperábamos. Era como aquel último balón al que agarrarnos, que luego nos fuimos agarrando a otros, hasta que al final, bueno, pues no pudo ser.
Día del Madrid ya fue el último eslabón perdido.
Pero recuerdo ese momento tuyo de desesperación. Que...
Hombre, es que faltaban nada para empezar el partido y no sabía dónde empezara el partido.
Recuerdo.
Para este el del viernes me llevo un cable de 20 metros. Está clarísimo que ahí pincho donde sea.
No, es que no puedes volver a tropezar otra vez en
la
piedra.
No, ya no.
Y yo tengo buenas sensaciones para el viernes.
¿Sí?
Tengo buenas sensaciones. Te digo que por ahora empezó muy positivo la temporada.
Bueno, ya me alegro de que la gente empiece de manera positiva, pero... Tanto que estamos arriba, de vez en cuando bajamos
Os veo a todos muy optimistas, pero yo sigo teniendo cierta inquietud de que hay que reconstruir este equipo.
Pero estamos en proceso de reconstrucción.
Exactamente, creo que se han cubierto bien las bajas, creo que han hecho un buen trabajo, pero hay que hacerlo todavía, hay mucho por hacer.
Por supuesto, es un proyecto deportivo que ya venimos realizando... Bueno, pues ya yo pienso que empezó el año pasado con Sergio González. Él cogió la plantilla, lo que había anterior, empezó con sus fichajes. Este año ha completado con unas bajas que ya sabíamos todos que iban a tarde o temprano iban a acabar produciéndose, se han producido, y a partir de aquí tiene que ensamblar las nuevas piezas, como todo proyecto deportivo, ensamblando lo que ya había con lo nuevo que ha venido. Pienso que son buenas piezas. Luego hay que hacer el coche o hay que hacer el equipo, armarlo bien, un sistema de juego en el cual los jugadores puedan aportar sus mejores cualidades, porque eso también es muy complicado. A veces los jugadores tienen cualidades, pero si el entrenador no sabe explotarlas o no sabe hacer
lo comentábamos en la entrevista con Salva Sevilla y también con Jorge, la manera de gestionar el vestuario, Sergio, ¿te parece que... la pregunta no es decir si es la correcta o no es la correcta, pero tiene una manera de gestionar el vestuario que hace que todos los jugadores se sientan importantes?
Realmente a mí me gusta, no es fácil gestionar hoy en día un vestuario de un equipo de primera división. Los jugadores han cogido ya unos niveles de protagonismo tal que hay que darles a todos en su justa medida.
Sí, porque lo fácil hubiera sido sacar de inicio a Gerard Moreno.
Correcto.
Y a Marco Asensio. Sí, y sí. Todo el mundo hubiera dicho pla, 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 pla. Y cuando sale la alineación, hubo un déjà vu y una deflación absoluta. Lo he dicho muchas veces a lo largo de, no de esta semana, pero sí el día del partido, que cuando perdimos en Girona, la semana que hubo ya al inicio del programa, dije, yo creo que no va a jugar el mismo equipo. Pero no porque lo de Girona, que lo hicieron mal, pero eran los mismos que habían jugado en toda la pretemporada y sabíamos que Hernán no podía jugar porque estaba sancionado. Yo creía que iba a jugar Gerard Moreno de inicio. O podía haber jugado Ciani, por ejemplo, o no sé, o Burgui.
Sí, sí.
Pero
sí,
que
sí,
en ningún momento, ya sé, y luego el viernes me lo dije también, me salí. Diciendo que iba a jugar Gerard Moreno, que iba a jugar Álvaro. Fue un poco, ahí Álvaro, Asensio, pero fue un poco, a ver,
un poco especulativo.
Sí, sí. Pero el martes hicimos una alineación que lo comentamos ayer con los tertulianos y era la alineación que salió el sábado. La misma. Dije, van a jugar, pim, pim, pim. Y jugaron estos. Porque es... yo conozco a Sergio y sé cómo funciona. Otra cosa es que yo me... bueno, pues se me vaya un poco el santo al cielo, se me vaya la olla y vaya de subidito. Pero sabía que no iba a ser así.
Bueno, vuelvo a la pregunta y te respondo. A mí me gusta realmente cómo Sergio está gestionando el vestuario, cómo está gestionando la plantilla, ya como lo hizo el año pasado y cómo lo está haciendo este año. Las incorporaciones nuevas acaban teniendo su rol dentro del equipo. Por supuesto que lo tendrán, pero antes de ello hay que darles un tiempo, se han de ir acoplando poco a poco para acabar demostrando que tienen realmente su sitio en el equipo. Es la forma en la que uno asume su rol como figura dentro de un vestuario. Uno no puede llegar ya de entrada siendo un figura y pudiendo provocar un conflicto dentro del vestuario. Los que ya están más antiguos son los que ya tienen aquí un nombre y poco a poco han de ir siendo conscientes de que si el que ha llegado es mejor, pues van a perder ese protagonismo en base a estos nuevos jugadores. Es un proceso que en todo equipo pasa y que pienso que ha de saber gestionar muy bien el entrenador, el míster. Y Sergio González lo está llevando bien. Vamos a ver qué alineación sacará el viernes. Vamos a ver el equipo cómo va funcionando. Está claro que el equipo de la segunda parte del otro día jugó mejor que el de la primera parte. En
los últimos 15-20 minutos, posiblemente.
Bueno, porque el equipo y los primeros partidos, mira los goles que han habido. Muy pocos goles.
Espera, que tiene aquí el Jorge.
Jorge.
Bueno, un placer, nos vemos el miércoles que viene.
Gracias,
y a ver si nos vemos como líderes.
Ojalá.
Yo te prometo que si vienes tú el miércoles, te pongo la música de la Champions. Si estamos en Champions, claro.
Claro. O sea, no será por mi presencia la música de la Champions.
No, porque no. A ver, sí, la pondré por tu presencia. Porque si yo la pongo el lunes.
Veré cómo está la semana, porque este mes no hay mañana. Cada mañana es imprevisible.
El destino.
Muchas gracias.
Gracias,
a todos.
Jorge.
Un placer, Jorge.
Bueno, Robert, perdona que te haya interrumpido, pero tenía prisa Jorge en marcharse.
Absoluto. Ningún problema.
¿Tú crees que va a haber cambios el viernes?
Yo creo que un par lo sabrá. Pienso que es un proceso, como te digo, de adaptación de los nuevos jugadores que poco a poco van a irse incorporando al equipo inicial. Mientras el equipo juegue y tenga resultados, pues los cambios no serán tan masivos, por decirlo de alguna forma, pero poco a poco hay nuevas piezas que están llamadas a ser parte importante dentro del equipo titular.
Yo creo que va a haber cambios, pero me quiero esperar. A ver, lo del otro día, lo del viernes, después de estar convocado con la rueda de prensa de Sergio, fue un poco, pues eso, me subí, me crecí un poquito, pero sabíamos que iba a jugar
Claro.
El mismo equipo que jugó en Girona.
Estaba claro.
Y si había algún cambio sería en la segunda parte, como se produjo la entrada de Gerard Moreno. Luego, posiblemente Marco Asensio a lo mejor hubiera jugado si no se hubiera lesionado Álvaro, pero bueno, lo importante era la victoria. Hablamos ahora con Robert de Rombus y yo creo que la pregunta es sencilla. ¿Cómo está afectando el tema de China?
Bueno, la verdad es que China es una economía importante dentro de la zona mundial. Supone el 18% del PIB mundial y está claro que está dando visos de una ralentización en su economía, en su crecimiento. Aún así todo, las expectativas son un crecimiento en torno del 6,5%. Es un crecimiento nada desdeñable, pero sí que es verdad que es una economía que su modelo económico ha estado basado en importación y exportación y no ha explotado lo que sería su demanda interna y su consumo interno, que es donde debería estar explotado y centrando el modelo económico. Debe cambiarlo, está aplicando unas medidas para mitigar esta ralentización económica,
bajar el tipo de interés,
como ha sido bajar el tipo de interés, devaluar su moneda para así fomentar su competitividad. Vamos a ir viendo si estas medidas sirven también para calmar un poquito los ánimos y la debacle, sobre todo de su mercado bursátil, que ha afectado a nivel mundial al resto de principales bolsas. A partir de aquí, nosotros pensamos que el escenario económico mundial sigue todavía en una línea positiva, es decir, pensamos que estas turbulencias deberían en el medio plazo tender a desaparecer, a reducirse la volatilidad tan extrema que hay en los mercados con estas subidas y bajadas fuertes que se están produciendo y volver un poquito la normalidad y estabilidad.
¿Tú crees que los tipos de interés aquí en la zona euro van a permanecer igual
de
bajos?
Los tipos de interés en la zona euro van a permanecer igual de bajos.
Eso significa que el precio del dinero que te dan los bancos seguirá estando bajísimo. Hay que buscar otras alternativas.
Esto está claro, hay que buscar otras alternativas de ahorro para rentabilizar lo que serían nuestros ahorros y nuestras inversiones. A ver, las ailas. Lo que sí que hay que tener es una cartera muy bien diversificada, porque en momentos de volatilidad como los actuales, es la forma de evitar que todas estas caídas pues puedan afectarte en tu portafolio de ahorros. Es decir, uno puede tener...
Por ejemplo, si uno estamos como un poco cuando hablamos la pasada temporada también, ¿no? Es decir, tú tienes unos ahorros y el banco no te va a dar más de un 0,7, 0,8%, como máximo te da Santander con la famosa cuenta 1, 2, 3, pero no te da, otros bancos no te están dando nada. Es decir, tienes que buscar fondos de inversión o grupo de inversión para poder invertir todo esto, ¿no?
Correcto, al final uno tiene que tener una cartera de activo financiero diversificada para buscar maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo, por supuesto. Al final todos tenemos un perfil inversor, todos buscamos una rentabilidad, sabiendo que si los tipos de interés los tenemos al 0%, intentar conseguir una rentabilidad por encima de este nivel es asumir un riesgo, incluso en un depósito. Podemos tener el riesgo, como ha pasado en casos bastante recientes, que si te quiebra la entidad, ese dinero que está en el depósito podemos perderlo o tener una quita de nuestro capital importante. Al final, como todo, el asesor es el médico que te receta pues la mejor medicina para que tu salud financiera crezca, sea saludable y no tengas ningún tipo de enfermedad. Automedicarnos, por supuesto, nos podemos automedicar todos y sobre todo en este país tan bancarizado siempre hemos tenido la tentación y la forma de actuar ha sido pues dejarnos llevar por lo que el banco nos ha colocado en cada momento, sin saber realmente cuál era nuestra situación o cuáles eran nuestras verdaderas necesidades. Y luego, evidentemente, el banco coloca y se despreocupa. El asesor hace como el médico. Está siguiendo la salud financiera del cliente en todo momento.
Por eso está Rhombus, para asesorarte perfectamente.
Por supuesto, y sin ningún tipo de compromiso, Javier.
Ya, recuerda Rhombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. También puedes consultar en www.asesorespericos.com. En Rhombus te escuchamos y te entendemos. Y ya para acabar, Robert, el tema del precio de la gasolina.
Sabía que me lo preguntarías, la verdad.
Yo le expliqué el otro día, pero ¿por qué la gasolina está... el barril de Brent, que es el precio en el que se basa para comprar la gasolina, todos los países europeos?
Primero explicaremos que la caída del crudo y del precio del petróleo está más debido a problemas de exceso de oferta
porque la OPEP no ha bajado.
Correcto, que no a baja demanda, que podría darnos visos de un estancamiento del crecimiento global. Es decir, la caída del petróleo es buena y es positiva, al fin y al cabo, sobre todo para las empresas en países netos exportados, como puede ser el mercado español, en el cual nuestras empresas dependen del precio de las materias primas. Si estas bajan, se incrementan los márgenes y incrementa el beneficio de las empresas, con lo cual es algo positivo para la economía. ¿Cómo afecta la bajada del precio del crudo a la gasolina? Bueno, pues la verdad es que el mercado español de gasolina, en este caso, todavía hay bastante monopolio de dos, tres marcas, que son las que al final acaban fijando un poquito los precios. Ahora con la liberalización entraron ya más gasolineras low cost, pero esto todavía no ha provocado que cuando hay una caída tan grande del precio del crudo se refleje en el precio de la gasolina.
La gente se pregunta, no, porque es que cuando el barril de Brent sube, inmediatamente sube el precio de la gasolina.
Sí,
cuando
sí.
El barril de Brent baja tanto, que es creo que hace 7 o 8 años no estaba tan bajo, no repercute en el precio de la gasolina.
Esto al final es un problema del mercado de la competencia. Que,
pues
que
hay, la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia se está metiendo en este asunto para realmente valorar si hay algún cartel encubierto por en medio.
Es que lo hay,
que
seguro.
Está claro que lo hay, que hace que regulen lo que tú bien comentas. Cuando sube el precio del crudo se repercute al momento y en un porcentaje muy alto, cuando baja no se repercute. Cierto es que no se debería repercutir nunca al 100%, porque hay una parte de un 40% que son impuestos, que es un coste fijo, pero sí que ese otro 60% debería venir reflejando tanto las subidas como las bajadas, y no se está haciendo en la misma proporción. Ahí totalmente de acuerdo, Javier, y yo como usuario también pongo mi demanda.
No, porque está claro, y con esto acabo, que cuando hace 7, 8 meses, en enero, creo que el barril estaba a 49, 50 dólares el Brent, estuvo a punto de bajar casi a un euro el litro,
sí,
y ahora está a 43 y está a 1,20. Es decir, esto es algo que no se entiende, y que las petroleras están ganando mucho dinero porque alguien lo permite.
Y sobre todo en el entorno de Barcelona y área metropolitana, que es donde tenemos la gasolina más cara.
Gracias, Robert.
Un placer, como
siempre. Hablamos la semana que viene, y espero que cuando vengas tú también, o quien corresponda de Rombus, que siempre normalmente eres tú, podamos poner la música de la Champions.
Ojalá así sea, Javier. Un saludo y un abrazo para todos los seguidores y simpatizantes del programa.
Gracias, Robert. Las 8:16, una pausa, y escuchamos la entrevista que nuestros compañeros de Sports Cope le han hecho este mediodía a Paco Montañés.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Especies i conserves d'aní.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo?
Perfecto, con 3 puntitos esta semana, perfecto para ir a Villarreal.
Es importante empezar ganando, porque, bueno, primera jornada en casa, Getafe, un rival sobre el papel de los asequibles, y da cierta tranquilidad empezar la temporada sumando 3, ¿no?
Sí, era muy importante porque, como tú dices, no era el primer partido y en casa, ¿no? Que es más importante. Si jugar fuera también es importante, ¿no? Pero en casa siempre te gusta empezar, ¿no? Con tu afición y eso, y yo creo que fue importante meter los 3 puntitos, porque aunque es la primera jornada y parece una tontería, ¿no? Pero si empiezas perdiendo ya, claro, no sé, cambia mucho la cosa.
Sí, sí. El equipo futbolísticamente, hombre, se puede jugar bastante mejor, pero tampoco en estas primeras jornadas, Paco, se puede pedir mucha brillantez, ¿no? Estamos empezando y de momento lo importante es sacar los partidos y ir creciendo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que los equipos aún les falta, ¿no? Les faltan jornadas de adaptación, y nosotros pues también, ya te digo, fue un primer partido que técnicamente no fue bueno por nosotros, ¿no? Pero ya te digo, nos lo dejamos todo físicamente, y eso también es importante, ¿no? Ahora ya, como tú dices, no, los primeros partidos que a lo mejor los equipos aún no están del todo rodados, ¿no? Pues físicamente tienes que dar ese plus, y nosotros mira, supimos jugar con eso. Y fueron 3 puntos, ya te digo, que nos lo curramos mucho y acabamos muy contentos.
De momento el míster apostó por la gente que ya estabais la temporada pasada en la plantilla, sí. Pero bueno, ha venido mucha gente nueva que poco a poco tendrán que ir entrando, ¿no?
Sí, ha venido gente nueva y la verdad que gente de mucha calidad, ¿no? Yo creo que este año va a haber mucha competencia, y nos tenemos que poner las pilas todos, ¿no? Los que ya estábamos, los que han venido nuevos para ganarse el sitio. Y bueno, yo creo, ya te digo, han hecho una plantilla con mucha competencia, y yo creo que va a ser muy bueno para esta temporada.
Claro, la competencia siempre es buena, Paco, porque eso hace elevar el nivel de la plantilla.
Sí, por supuesto, eso hace que no te puedas relajar en una semana. Sabemos que el que se relaja una semana, vamos, puede entrar otro y hacerlo perfectamente. O sea que eso es muy positivo. Yo creo que han acertado y bueno, yo creo que eso se va a notar, ¿no? Cuando no esté bien uno, va a entrar otro y va a estar bien, o sea que yo creo que, no sé, preveo un año que va a ser bueno y duro, ¿no?, entre nosotros a nivel de competencia.
Tú has empezado de titular, pero ¿tú con quién te peleas ahí? ¿Con Marco Asensio? Pelearte entre comillas, claro.
Bueno, está Hernán, que sí que es más, bueno, yo jugué de extremo derecho y Hernán es banda derecha. Y bueno, también Marco
puede jugar ahí, ¿no?
También, sí, media punta, o puede jugar a pierna cambiada por la derecha. Y bueno, es que también, pero bueno, también puedo jugar Gerard, puedo jugar Burgui, o sea, ahí estamos.
Casi nada, casi nada, Paco, ¿eh? Tienes ahí una pelea dura, ¿eh?
Sí, por eso, podemos ir, hay mucha gente en la zona de arriba polivalente en los tres sitios, ¿no?, de la media punta, o sea, que yo creo ahí... hay una competencia muy fuerte.
De estos nuevos, ¿hay alguno que viéndolo entrenar hayas dicho, buf, qué bueno es este? Claro, de Marco Asensio se habla maravilla.
Sí, Marco Asensio, muy buen jugador. Luego también Gerard ha venido y también se nota que es un grandísimo jugador. Hernán también es un chico que ya vi que va a poner las cosas muy difíciles. No sé, yo creo que bueno, siempre acierta, ¿no?, la dirección técnica haciendo los fichajes, y esta vez no ha sido menos y han acertado, yo creo, en todos.
Oye, hablando de fichajes, ¿se comenta algo por ahí por la plantilla de Pape Diop, que parece que está entrenando al margen por ahí y se puede incorporar o qué?
Pues no tenemos ni idea. Sí que sabemos que hay rumores de, ¿no?, de que está entrenando por aquí, por Barcelona, ¿no?, y tal, pero nadie nos ha dicho nada ni sabemos nada. De momento vemos que la plantilla... con los que estamos bien, y pero ya te digo, no sé, no, ni lo hemos comentado, porque no nos ha llegado nada así, no sé, de ninguna noticia que pueda ser, ¿no?, cierta, de decir, oye, que sí, que va a venir, tal. No, de momento no sabemos nada.
Hoy hemos hablado mucho de los que han llegado. Quería también comentar contigo los que se han marchado, que tela los futbolistas importantes en los últimos años para el Español que se han ido, empezando por Kiko y acabando por Sergio Arriba.
Sí, por supuesto que han sido compañeros importantes, eran importantes para el Español. En el equipo eran pesos pesados, pero bueno, yo creo que al final muchos años no se van yendo jugadores, luego traen, este año han traído también pesos pesados, pero son jovencitos, o sea que esta gente de aquí unos años serán grandes jugadores y serán, vamos, gente con mucho poder en un equipo. Pero ya te digo, nosotros no estamos preocupados en ese sentido, ¿no? Sabemos que se han ido buenos jugadores, pero han traído también a muy buenos jugadores, o sea que bueno, nos tenemos que conformar con lo que tenemos, y yo creo que tenemos gente muy competente de sobra para hacer un buen año.
Entonces, la pregunta típica y tópica de principio de temporada, ¿cuál tiene que ser el objetivo del Español este año, Paco?
Pues el objetivo, mira, tiene que ser el mismo del año pasado. El año pasado dijimos, oye, vamos a salvarnos cuanto antes y entonces ya veremos lo que pasa. Y el año pasado yo creo que nos salió bien, nos salvamos pronto y estuvimos hasta casi al final, bueno, a puntito de meternos por Europa, ¿no? Yo creo que este año tiene que ser lo mismo. Yo creo que tenemos que ir con la misma mentalidad, que es lo que nos está saliendo bien en los últimos años.
La última, partido del viernes, Villarreal, campo difícil siempre, ¿eh?
Sí, muy, muy difícil. El año pasado tuvimos allí la suerte de ganar y hicimos un muy buen partido, lo recuerdo perfectamente, pero bueno, por eso ellos también, ¿no?, tendrán esa espinita clavada del año pasado, le ganamos allí y van a ir a muerte contra nosotros. Ya sabemos que es un campo difícil, pero bueno, que sabemos que también tenemos potencial para ganar.
Muy bien, Paco. Gracias por atendernos, Paco Montañés, y mucha suerte en la temporada que tenemos por delante, en lo personal y en lo colectivo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a ti.
8:23, en la entrevista con nuestros compañeros de Sportscope, le hacían este mediodía a Paco Montañés. Hemos escuchado en directo también, hace ya pues casi una hora, a Salva Sevilla, en la sintonía de Tiempo de Español, y también queríamos pues aportar esta pequeña entrevista de nuestros compañeros que le han hecho este mediodía al jugador castellonense Paco Montañés, que por cierto vuelve a su tierra, si es que va convocado, para el partido contra el Villarreal. Ahora nos vamos, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordarles algunos detalles de nuestro fútbol base, sobre todo para todos aquellos que digan, la semana que viene no hay liga, ¿qué hacer? Pues bueno, la semana que viene, siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Sabes que con Bar Pinocho siempre hablamos de fútbol base y lo haremos el viernes también, en la previa del partido contra el Villarreal. Hablaremos con el portero y el segundo capitán, Andrés Prieto. El día 5, porque ya se conoce el horario, 5 de septiembre a las 6 de la tarde, 5 de septiembre, sábado, 6 de la tarde, partido Barcelona-Español B. Partido que se juega en la Dani Jarque, el mini derbi, que por supuesto dará a la Teba, a la Miba, a la Seba, porque están dando todos los partidos de su filial. Empezaron con el Cornellá, creo que este fin de semana juegan contra la Pobla de Mafumet, y como la tercera jornada juega el Español, pues nos darán ese partido. Repito, sábado 5 de septiembre a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, el mini derbi. Mini derbi donde espero que consigamos ganar. Y este año sé que va a ser difícil lo del filial porque es un equipo muy joven, pero hemos empezado bien con esa victoria 1-0 frente al Lleida. Y estoy convencido que no sé si tendremos un inicio como el del año pasado, que estuvimos líderes durante alguna jornada y casi toda la primera vuelta en zona de playoff, pero el equipo va a luchar como luchó el otro día contra el Lleida, uno de los rivales que sí que creo que van a estar en la zona de playoff, y no vamos a sufrir durante un tramo de la temporada que fue un poco difícil, un tramo duro para los hombres de Lluís Planagumà. Repito que es un equipo muy, muy joven, pero que tiene muchísima calidad, y también, por lo que a mí me han comentado, el juvenil A es mejor que el del año pasado, que ya es difícil, porque el del año pasado batió todos los récords habidos y por haber. Desgraciadamente perdimos la final de la Copa de Campeones contra el Villarreal en el último minuto en la prórroga, y luego, bueno, el equipo estaba ya un poco, digamos, que hastiado, entre comillas, o muy agobiado, muy, muy cansado también, y nos eliminó el Valencia en la primera ronda de la Copa del Rey. Pero este año estoy convencido que el equipo de David Gallego va a ser pues una gran temporada como hizo la semana pasada. Y cuando hablamos de fútbol base, lo hablamos y lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado siempre, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. 8:27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Minutos para poner el punto y final al programa. Recuerden que mañana hay lista de convocados, última sesión preparatoria, lista de convocados y rueda de prensa de Sergio. Así que, por supuesto, mañana tendrán ustedes toda la información de la previa del partido del viernes, Villarreal Español, 8:30, desde las 7, en la sintonía de Tiempo de Español, en el Madrigal. Tenemos las predicciones que hicimos ayer o que hicieron algunos de los tertulianos, las que hoy han hecho también Jorge Larena y Robert Borrás de Rombus, hablando de algún posible cambio en el equipo titular, porque hay jugadores que, por ejemplo, no pueden jugar contra el Madrid, como Burgui o Marco Asensio, por la famosa cláusula del miedo. Así que supongo que el míster dará algunos minutos a Marco Asensio, porque si no ya serían tres partidos sin debutar en primera división. Pero también se dice aquello de si funciona, ¿por qué cambiarlo? Pero estoy convencido que habrá algún cambio, repito, alguna novedad en el equipo titular del Español el viernes en el Madrigal. Que los que quieran ir al Madrigal saben además que tienen entradas a 15 euros, que tienen que sacarlas, por supuesto, mañana tienen de tiempo de 11 a 2 y de 4 a 6 en el PAS, en el punto de atención al socio, que tienen que llevar el DNI, y el viernes por la mañana de 11 a 2 también pueden sacar las entradas, que las de 15 euros saben que son las de la famosa jaula del Madrigal, pero ¿qué le vamos a hacer? Quien quiera ir al Madrigal con las entradas a 15 euros, sé que va gente, tendrá que sufrir pues esa situación de incomodidad, que es estar en una pequeña jaula, no con rejas, pero sí una mampara, que es bastante feo y creo que bastante odioso. Pero bueno, decisión de la directiva del Villarreal en un momento determinado, y que fastidia sobre todo a la gente que va allí, sea del Español o sea de otro equipo. Con Estrella da la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella del programa. De momento seguimos sin novedades en el tema de los fichajes. Así que a falta de 5 días siguen sin equipo Cristian Gómez, Cristian Alfonso y Marc Caballé. Diop sigue entrenando por su cuenta. Veremos qué ocurre, pero estoy convencido que de aquí al 31 alguno cambiará de aires y a lo mejor alguno es de los que no pensamos que pueda marcharse. Yo espero que no, y si lo es, que sea del centro del campo, nunca de la parte de arriba, porque ahí tenemos un auténtico equipazo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos hasta mañana a las 7, que tenemos porra. Que sean muy, muy felices.